junto con sus compañeras, compañeros, jugadores, técnicos, directivos de lo que conocemos, como siempre aquí, del fútbol femenino de la Cala de Mija, como es el Torreón. Abrimos micrófonos, creo que están abiertos, si no es imposible. A ver, un segundo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mi derecha tengo a Fernando Rosas, que fue técnico de aquel malagueño que logró el ascenso, de otros equipos que han conseguido objetivos importantes en el fútbol de Málaga y que ha dirigido también durante muchos años, hasta su jubilación, pues todo lo que tiene que ver con el Instituto de la Rosaleda, ¿verdad? Que conocíamos bien, en mi caso, de los años que trabajé con Antonio Guadamuro, que en paz descanse, cuando bueno, pues cuando estaba también yendo al área deportiva del Instituto de la Rosaleda, el compañero que fuera de la cadena COPE. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, y tengo también, un poquito más allá, no mucho, lo de Miriam, a José Carlos Gaspar, que es como decir José Carlos Gaspar en Málaga y decir Caja de Ronda, bueno, sobre todo Unicaja, es decir lo mismo. José Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Con la amplia trayectoria de todos ellos. Me mandó antes una serie de notas que ahora le iré preguntando. Me tengo que abrir el móvil para verlas. Algunas son más anécdotas que otras, pero las iremos viendo. Así que un aplauso para los tres, ¿no?, que están aquí y son los motivos fundamentales de que estén con de estar aquí nosotros también este día, ¿no? Tenemos otras entrevistas previstas y tal, del Club de Atletismo de Mija, si te dará tiempo, pero bueno, de momento lo fundamental eran los premiados de este día. Que no se lo quise hacer en la gala del 25 aniversario en Diputación, porque ya premiamos a muchas personas más, y claro, llega un momento que no me da tiempo, por mucho que yo quiera, mira que lo hago lo mejor posible, pero no siempre da tiempo. Miriam, ¿qué es el Torreón Cala de Mijas? Para ti, como tú lo sientes, como tú lo venderías a cualquier padre o madre que quiere que una niña de alevín o infantil empiece a jugar al fútbol femenino.
Pues para mí el Club Deportivo Torreón es mi familia y está creado y fundado pues con todo el amor que se le puede dar y bueno, lo que inculcamos y lo que yo siempre le digo a los padres, que estamos llenas de valores, que eso es lo primero. Somos una familia y lo que queda a un lado es la competición. Porque para nosotras lo principal es los valores del deporte, que realmente es lo que tenemos en la vida, ¿no? Para
Y el fútbol femenino, que ya hablamos otras veces, ¿no?, ha tenido que ganar muchas guerras, ¿no?, muchas batallas para ser respetado, y aun ganando un mundial, casi se habló más de cosas superfluas, importantes o no, que del mundial en sí, ¿no?
bueno, yo puedo hablar por mi propia experiencia, que desde que era una niña, pues he estado en la calle con el balón y con rodeada de amigos. Y no lo tuve fácil, no lo he tenido fácil tampoco a la hora de tener campo para empezar con el Club Deportivo Torreón. Y bueno, nosotras es como que siempre tenemos que demostrar más, tenemos que luchar más y tenemos que. Pues para lo que los niños, para los hombres es algo natural y normal jugar al fútbol, nosotras tenemos pues que demostrarlo de mil maneras y lucharlo.
Sí, pero es un espectáculo, ¿eh? Tú ves partidos del Barça, del nuevo Real Madrid de fútbol femenino, del Atlético de Madrid, incluso equipos que han descendido como el Betis o el Valencia, y son partidazos de la máxima categoría del fútbol español. Y ves la selección española y ves goles y jugadas impresionantes. Luego, evidentemente, es otro ritmo, otro fútbol, pero son espectaculares también.
Claro que sí. Nosotras hemos empezado mucho más tarde a practicar este deporte, pero bueno, con los clubes que a día de hoy están integrando a equipos femeninos, incluido el nuestro que es completo femenino, pues le damos la oportunidad a las niñas desde bien pequeñas para que hagan sus sueños realidad.
Fernando Rosas, que está toda la vida en el fútbol base malagueño, en aquel malagueño que se reinventó después de desaparecer el Club Deportivo Málaga, el extinto Club Deportivo Málaga, que vuelve a estar vivo porque es de mi propiedad y está recuperado notarial y notarialmente hablando y en escritura, pero aquel proyecto nuevo que empezó venía también muy marcado por todos los éxitos del fútbol femenino de Manolo Navarrete e Isa Guerrero, ¿no? Y era como, ¿cómo imponemos el fútbol masculino que acaba de desaparecer? ¿Cómo recuperamos esa identidad cuando el femenino lo ha ganado todo y nosotros hemos desaparecido el mapa?
Bueno,
Buenas tardes, por cierto.
buenas tardes. Al margen de los éxitos, yo creo que es muy importante que la mujer haya llegado al fútbol, ¿no? Este deporte ha sido siempre, como sabemos, muy, muy masculino, ¿no? Por no decir machista, pero muy masculino, y creo que necesita de refrescarse. Y el refresco en gran parte lo puede aportar la mujer. Y a mí me parece importantísimo que las mujeres lleguen a este deporte con todas las consecuencias, eso sí, no siempre disminuidas, como quien acaba de comentar ella.
Sí, porque eso es un problema también, aunque gracias a Dios mejorando mucho, ¿no?
Bueno, es que hoy día yo cuando veo a las chicas y a las mujeres jugando al fútbol y bueno, yo misma encontrarme hoy aquí con este reconocimiento, para mí es un sueño hecho realidad, porque a mí me excluían de los equipos masculinos, incluso me echaban del campo y me decían que bueno, que yo estaba allí distrayendo a los niños, y yo no entendía nada de eso porque yo iba a hacer lo mismo que hacían mis amigos, que era
qué mentalidad, ¿no? Voy a distraer a los niños. Tú date cuenta la mentalidad arcaica, sí, machista y fuera de lugar. Pase como los entrenadores aquellos, Fernando Rosas no, porque es muy buena persona, pero aquellos que perdían un partido, no sé, con el Churriana, y el lunes siguiente era temible, era darle vuelta al campo 40 minutos, cargar con un compañero la espalda otros 20, hacer ejercicios abdominales y flexiones y castigado sin balón. Que no sé qué arreglaba eso de castigado sin balón, arreglar los futbolísticos del domingo anterior, ¿no? O el sábado anterior. Yo creo que eso, Fernando, era bastante peor.
Hombre, se entendía el castigo de otra manera, ¿no? O sea, sí, los castigos hace tiempo pues pasaban por esas cosas que tú comentas. Y bueno, afortunadamente la sociedad ha evolucionado y el tratamiento y de las emociones y de la persona y tal, afortunadamente, en nuestras cercanías, estamos viendo que en otros lugares no, pero en nuestras cercanías afortunadamente eso ha mejorado mucho.
¿Con las chicas hacéis lo mismo que nos hacían a nosotros hace 40 años, no? ¿O hace 30? ¿Castigarlas cada vez que pierden? O
bueno, ya hoy día el deporte y el fútbol se entiende de otra manera y hay mucha educación deportiva y ya el castigo ese, nosotras no lo...
Más no físicamente lo... no conducía nada, provocan más lesiones, evidentemente. Fíjate lo que es, Juanque, que es entrenador también, de fútbol base, Juanque Fernández, que acaba de llegar, un aplauso para él, que ha llegado tarde, pero ya está aquí, ¿eh? Se ha perdido de tenencia alcaldía, yo creo, ha escapado de haber ido del otro lado. Pero bueno, dicho eso, ahora hablará también, yo quería decirle que cómo es la mentalidad que nos inculcaban. Yo solo he tenido una lesión grave en mi vida, jugaba mucho al fútbol, al balonmano, al tenis, y la he tenido con el pádel. Bueno, he tenido dos, pero una es por el codo, tal, el codo de tenista, que eso es normal. Otro fue porque jugando un partido de pádel, yo noté, pues eso que metes el pie, que te molesta el tobillo, como que se dobla, y luego ese dolor, como cuando metes el pie y la sensación en cemento, que pesa mucho. Y acostumbrado a lo que me decían mis entrenadores del Churriana o el San Andrés, lo que te decía, aprieta fuerte, y tratas bien el tenis, y ya está. Y yo lo que hice, le voy a dejar de jugar, es apretar más el tenis y seguir jugando. La mañana siguiente aquello era una bota, obviamente. Yo que esa cultura, Fernando, era muy peculiar y muy peligrosa con el tiempo, que se queda grabado, ahora ya no hago eso, pero en su momento era, si te caes te levantas, no haces el ridículo, si tienes una caída mal te levantas rápido, con lo cual la lesión puede ser peor, y si te molesta o tienes un tirón o te calambre la pierna, aprieta y te aguanta.
Sí, efectivamente.
Si no, la lamparita.
Hombre, también es cierto que todo el tratamiento en sí del deporte ha evolucionado muchísimo, ¿no? Los entrenamientos, la forma de enfocarlo, la ciencia en definitiva ha evolucionado. Yo he jugado mucho al fútbol y afortunadamente no he tenido prácticamente lesiones en esa etapa futbolística, y sin embargo me he lesionado un menisco jugando al golf, pisé una piedra y una pequeña lesión, o sea, son cosas que suelen ocurrir, pero afortunadamente hoy en día hay muy buena formación, muy buenos profesionales en el mundo del deporte, y eso hace que la evolución del deportista sea mucho mejor, más eficaz y en consecuencia pues el rendimiento es mucho mayor.
José Carlos Gaspar, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo ha cambiado el deporte, eh? De aquella cochera de baloncesto del palo de Paterna, donde algunos dan algún otro brinco, ¿verdad? Y después con Marista y Caja de Ronda, San Estanislao, Churriana y Ciudad de Melilla, a lo que digo es la Unicaja de Málaga, ¿eh? Pues sí. Con los abuelos y los padres, ¿no? Como evidentemente José María Martín Urbano, hoy es Pabellón de los Guindos Martín Urbano, con Alfonso Quepoellano, con Toa Paterna, hay que decirlo también, uh-huh, con Guadamuro en aquella época, en fin. de alguna manera da la vuelta al mundo, al calcetín completamente, el baloncesto de hoy, con el baloncesto que empezaba en Málaga, ¿no? Y hoy con Unicaja de Mijas casi ascendiendo a la máxima categoría del baloncesto español, que nos hemos alegrado porque lo ha hecho otro equipo español, malagueño y andaluz como es el Estepona, ¿no?
Pues sí, la verdad es que emociona, emociona ver toda esta evolución y la cantidad de personas que han hecho posible esta evolución, ¿no? Y este maravilloso momento que estamos viviendo. Evidentemente, nuestro presidente pues ha conseguido en los últimos años un récord realmente histórico, ¿no? Estamos en un momento que muchas veces nos vamos a tener que pellizcar porque es posible que digamos esto estamos viviendo un sueño, ¿no? Ojalá este sueño continúe. Y bueno,
yo a ti otro título.
Las bases,
alguien dirá, no será el de Liga, bueno, es una opción. Pero el séptimo título, que no será fácil, asoma por Singapur, de nuevo.
Esto es muy complicado.
Y Supercopa de España en Málaga, a ver si ganamos de una puñetera vez un título en Málaga, Unicaja. Los 10 títulos que tiene, ninguno lo ha ganado en Málaga, increíble.
Antonio, tú sabes muy bien que tienes mucha experiencia, que esto es muy complicado. Hombre. Y por eso, el momento que estamos viviendo hay que disfrutarlo muchísimo.
Yo siempre titulé Unicaja sigue haciendo historia, después del último triunfo, y le digo a todo el mundo lo mismo. Es un momento de tal trascendencia que ahora no sabemos apreciar porque vas celebrando campeonatos, vas alegrándote, vas viendo un equipazo, una familia, ves un equipo, un entrenador y un proyecto extraordinario con Ivón Navarro, con Juan Rodríguez en la dirección deportiva, con López Nieto en la presidencia, pero dices, bueno, ahora mismo lo disfruto. Pero va a haber un momento que no, porque no puedes ganar siempre, primero porque además tus rivales en presupuesto, al menos hay 5 equipos con más presupuesto que tú, en Europa otros tantos, 7 u 8, sin embargo tú estás ganando todo. Va a llegar un momento que eso no será viable, y ese momento es cuando recordarle a todo el mundo esto que estamos viviendo ahora, y esta hemeroteca que va a quedar para la historia, ¿no?
Efectivamente, como tú muy bien dices, pues lo que estamos viviendo es un sueño, y hay que disfrutarlo, yo creo que lo hemos repetido muchas veces, y hay que disfrutarlo con la máxima humildad también, porque todos los que estamos en el mundo del deporte sabemos que eso, que estos momentos, pues bueno, no van a estar siempre. Y bueno, vamos a disfrutar y vamos a hacer también que toda la juventud y todos los niños, ¿no?, que sabéis que para nosotros son fundamentales, disfruten de algo mágico que estamos viviendo en estos momentos.
Aquí seguimos con el patrocinio de Acosol y la Mancomunidad del Municipio Occidental de la Costa del Sobro, con la colaboración de ellos para estar aquí, y el Ayuntamiento de Mijas, como es natural, con la tenencia de alcaldía de Alcalá de Mijas. Fernando, ¿cómo se consigue subir a segunda B a un grupo absolutamente nuevo, con chavales más o menos de la edad, algunos menos de lo que ha tenido que manejar Pellicer en las últimas 3 temporadas que ha dirigido el equipo, con mucho menos dinero todavía? Es difícil, ¿no? Pero el malagueño tenía todavía menos dinero. Eso sí, con una directiva presidida por Antonio Domínguez, con Antonio Almedo en la tesorería, padre de Javier que está aquí con nosotros, con el trabajo de aunar esfuerzos de los medios de Javier Domínguez, con José María Vela, yo me acuerdo de todo eso. Curioso porque han pasado muchos años, pero yo casi me acuerdo de todo el equipo, con Subirón también ya entonces como oficio, lo ha hecho un libro espectacular que aquí presentamos. Bueno, con todo aquello, con los Richard, Jaime y compañía.
Bueno, pues sí,
Ayala,
es muy bueno,
puedo seguir,
Es muy bueno tener, yo te agradezco enormemente que tú menciones todo esto, porque es muy importante y muy bueno tener una memoria histórica, porque creo que hay que analizar muchas cosas, ¿no? Precisamente para no equivocarte y no cometer errores pasados. Pues mira, ese equipo era un equipo maravilloso, era un equipo el que yo ascendí en esa época segunda vez, que tenía una media de 19 años uh-huh. y medio, lo cual demuestra pues que había una calidad y un futuro por delante, ¿no? Esos chavales haciendo un buen trabajo y haciendo lo que a ellos más les gustaba, que era jugar al fútbol, y con la creatividad que tenían, pues sinceramente yo me lo pasé muy bien entrenando ese equipo, y hicimos una temporada maravillosa. Metimos, yo creo que un récord de goles en categoría nacional, metimos más de 100 goles. Y bueno, fue una culminación incluso de esa temporada en la Rosaleda cuando ascendimos, que un equipo de tercera meta en un estadio a 25.000 personas, ¿no?
Impresionante totalmente.
Entonces, pues bueno, eso es una satisfacción, pero te vuelvo a decir, luego vienen errores, ¿no? Porque eso que fue tan bonito, pues se truncó muy rápidamente.
¿Cómo recuerdas tú la tarde-noche de Jerez de los Caballeros? Servidor pudo pedir, pero hoy no le he dicho a Alejandro que busque el corte, pero creo que no suena del todo bien, hay que limpiarlo un poco más otra vez, lo hizo ya la otra vez, si lo tiene por ahí lo puede poner, pero yo recuerdo un partido impresionante en Jerez de los Caballeros. Yo le pedí permiso a aquella junta directiva para ir en el autobús a la ida, pero sobre todo a la vuelta. Sí. Le dije a mi compañero, que se llama Zapico, de Canal Sur, que además era redactor gráfico, oye, en un parón que tuvimos para almorzar, haz la foto de este autocar ahora, porque luego va a tener el contraste de cómo vamos a volver. Dice, hombre, no va a pasar nada. Digo, vale. De allí salimos escoltados con no sé cuántas vagonetas de la Policía Nacional. De allí celebramos
Una compañía de la Guardia Civil.
Sí, cómo celebramos el ascenso. Recuerdo aquel momento que los chavales cantan el himno y es Olmedo y creo que Abela quien les dice, callarse, el himno del malagueño, que se hizo una cosa nueva. Recuerdo mi imagen con una mano agarrando la cortinilla del autocar, cayendo los cristales de las ventanas por las macetas y las pedras que nos daban, incluso desde los balcones, las señoras y los señores de los balcones de Jerez de los Caballeros. Recuerdo la otra mano grabando aquello y recuerdo la lipotimia, creo que fue de Abela, efectivamente, y el bombazo fue bravo, ¿no? Con 8 puntos que se trajo de premio, además del triunfo.
Yo, en agradecimiento a lo que tú estás comentando ahora, tengo que decir, y lo digo para que lo escuche todo el mundo en esta emisora, uno de los registros periodísticos de mejor calidad y como hecho deportivo lo hizo este señor que tengo aquí a mi lado, Antonio Merchán, porque registró la salida del autocar del Atlético Malagueño del campo de Jerez de los Caballeros, pasando por un pequeño desfiladero, uh-huh, donde estaba prácticamente todo el pueblo tirándonos piedras a ese autocar.
La Guardia Civil tirando pelotas de goma, claro.
El autocar destrozado, nosotros tirados en el suelo del autocar y este señor grabando el hecho puntual, ¿no? Lo cual es un registro periodístico impresionante. Yo... Ojalá que se pueda...
Está ahí. Si lo ponen, lo pondremos otro día. Lo tenemos en la biblioteca. Yo guardo casi todas las cosas que hacemos. Y en aquel momento pues se hizo, como es natural. Se hizo además, si no me equivoco, con Onda Litoral. No me acuerdo ahora si era Onda Litoral, creo que fue. Con Domingo Abisbal y todo aquel equipo maravilloso. Y ayer lo tuvimos. Porque, claro, el fútbol no siempre es agradable, Miriam. A veces tiene estas cosas.
Ya. Y los
formadores y todo lo demás que hay.
Perdón, Antonio. Digo que sí, que para eso estamos los formadores, los entrenadores, para también educar de alguna manera a los padres, a las madres y al sistema, por decirlo de alguna manera, para que algún día el fútbol sea un deporte, pues tal y como yo personalmente lo puedo ver. Y no como muchas personas lo ven, que ven o lo viven de manera agresiva, con insultos, con cosas que es una pena, con los valores que tiene este deporte.
Mijas, que es un ejemplo, ¿no? Porque ahí hemos tenido los responsables del Club de Ciclista de Mijas, del Club de Atletismo de Mijas, la vez anterior que estuvimos, todas las personas que hacen posible muchos deportes, ¿no? Y uno dice, bueno, se hace con el corazón, pero a veces llega a ciudades y a pueblos y rivalidades malentendidas que conducen a esto, ¿no? Que todavía ya pasa menos, pero sigue pasando a veces, ¿no?
Bueno, yo personalmente y con mi club, siempre bien rodeada, pues muchas veces me dicen, Miriam, es que aquel club no ha hecho tal. Y si queremos cambiar las cosas, tenemos que hacerlo de otra manera. No porque nos hayan multado a lo mejor por ciertas cosas que no eran ciertas, el mismo club, nosotras le vamos a devolver con la misma moneda, todo lo contrario. Le ofrecemos nuestra cara y nuestra mejor versión y de esa manera le estamos dando... Un aprendizaje.
Una lección también, ¿no? Fernando, ¿qué recuerdas tú de todo aquel momento como más significativo? Bueno, evidentemente el ascenso, ¿no? Pero ¿qué recuerdas con más cariño y tal? Y sobre todo, si recuerdas algún jugador que luego se llegara a algo más que el propio club, que tuvo otra vez el receso de segunda B a tercera división varias temporadas, algo especial de esa época y sobre todo si hay un chaval que llegó o que tú crees que iba a llegar y no terminó de llegar por temas personales, mentales, físicos.
Bueno, el grupo, ese grupo en particular, tenía...
Sí, está abierto, ¿no? Sí,
vale,
sí.
No se ha escuchado. Ese grupo en general tenía una característica muy buena, ¿no? Porque, te digo, era un grupo que tenía mucha calidad, muchísimos jugadores de ahí. Y, bueno... Podemos nombrar a Pepelu, a Diego, a Sarracín, a Arturo, a Miguel Ángel,
a Richard, a Ayala,
Rafa, Jaime, claro. Ayala, Bravo, en fin, había, ahí había un ramillete de chavales pues que tenían futuro. La pena fue que ese futuro, pues algunos se encargaron en truncarlo, ¿no? y lo cortaron de raíz. En fin, son las cosas y son esos acontecimientos de los que hay que tener y tomar nota, ¿no? Porque no se puede caer en eso, no se puede caer en hacer esa tropelía, porque va ya no solamente contra las personas, va contra el fútbol de Málaga. Yo creo que al fútbol de Málaga se le impidió de que pudiera disfrutar de un grupo humano y deportivamente muy valioso.
Sí, un grupo que consiguió ese objetivo, luego ya se diseminó un poco todo, como es natural, por lo que tú estás comentando, la perspectiva distinta del presidente, los que vieron otra forma de intentarlo y no salió bien, obviamente, al menos no salió bien esa temporada, y quizás de haber conservado ese grupo habríamos tenido antes de tiempo los objetivos y quizás también pues un proyecto de Málaga de cantera más a largo plazo, como está pasando ahora por la necesidad, sí. Y porque algunos lo han entendido así también.
Indudablemente, ese es un mal endémico de este club, de este nuestro club, desgraciadamente, ¿no? Somos los aficionados de Málaga, somos muy sufridores porque no se acaba de tener un proyecto en condiciones. Yo siempre he pensado, ahora que tenemos aquí
a José Carlos, que ahora hablaremos con él tranquilamente.
Siempre he pensado que al fútbol tenían que llegar a algunas personas de otros deportes, balonmano, baloncesto, otros deportes que están muchísimo mejor.
¿Aguantarían?
Muchísimo mejor organizados.
¿Aguantarían en la cuestión? Con López no, Nieto lo tengo claro.
Lo curioso es que ahora hay una persona del fútbol que ha llegado al baloncesto.
Que también es del baloncesto, ¿eh? No,
del fútbol, ha llegado al baloncesto y ha conseguido los mayores éxitos
del baloncesto
de Málaga, ¿no? Cosa curiosa. Yo he pensado que siempre tenía que ser al revés, ¿no? Lo cual demuestra que todos nos equivocamos.
Pero es que López Nieto es bueno del Caja Ronda toda la vida, sí. Seguido del Caja Ronda toda la vida, más que del fútbol a veces, porque mientras estuvo de árbitro, él seguía partidos, pero realmente era, solo podía decir que era un equipo de baloncesto, ¿no? No le hizo mucha gracia la fusión del Mayor Almarista Caja de Ronda, pero siguió siendo cajista y de Unicaja de por vida, obviamente.
Te voy a interrumpir, Antonio, pero aprovecho para mandar un mensaje enorme a Antonio Jesús López Nieto, vecino, buen amigo, y darle la enhorabuena por los éxitos que está cosechando el Unicaja en esta temporada.
Le voy a decir a Juan que suba un momento, por si quería hacer alguna pregunta también. José Carlos fue de los primeros malagueños, luego le han seguido otros muchos, ¿vale? Que se fue a Estados Unidos, que era la cuna del marketing internacional, norteamericana y mundial, a Allende los Mares, allá por un tiempo determinado. Y bueno, empezó a jugar a minibásquet en el 78, jugando el 1x1, llegó a jugar en la Liga Universitaria. Lo tuvieron ahí castigado un tiempo, pero luego de estar allí estudiando 3-4 años le dejaron jugar y con toda la sapiencia suya, allá por el año 99, pues ya le contrató lo que todavía era el Caja de Ronda Baloncesto. Ahora recordaremos detalles, ¿no? Momentos importantes. 93. Aquella permanencia no conseguida, recuperada luego en los despachos con Caja Madrid, con Martín Urbano en el banquillo, que en paz descanse. Aquel equipo de Pesquera, don Mario, con aquel quinteto inicial impresionante, con un Fede Ramiro que dormía los partidos, con un Rafa Vecina espectacular, con el amigo Blanco, con Ricky Brown, con Joey Arlauca. Se lo digo muchas veces a Miriam cuando me pregunta cosas, o a Fernando, o cualquiera de los míos. El día que tenga que leer para decir estas cosas, es hora de irse, es hora de ir cogiendo la puerta, porque ya, si la cabeza empieza a fallar, es mejor coger la puerta, ¿no? Pero bueno, aquel equipo era impresionante, tremendamente impresionante, con la entrada, ¿no?, también de Grau, y con un equipo, un quinteto inicial, que realmente era espectacular, ¿no? Así fue, liderando la Serie 1, Serie 2, quedamos ahí a las puertas de hacer algo mucho más grande que liderar toda la categoría, y a partir de ahí, José Carlos, vino todo lo demás.
Bueno, como comentas, tuve la suerte de empezar a jugar al baloncesto en 1970, vaya, era un chaval con 12 años en Caja de
Ronda. En una época, y lo voy a decir ahora para que nadie se enfade, ahora que está todo el mundo de moda con la integración, siempre lo añado, tengo un hermano, que lo casé yo, y que como se dice ahora es gay, y yo no tengo ningún problema, todo lo contrario, somos los padrinos de boda de mi hermano Luis y su marido Dani. Pero hay gente que cree tal, en aquel momento en los colegios, que decirlo así, porque yo lo vivía así, que jugaba a los manos y al fútbol, el que no servía para jugar, o querían que no servía, al fútbol sala, o al balonmano, o al fútbol, automáticamente lo mandaba a jugar al baloncesto, o al voleibol con las niñas. Esto era así, aunque ahora suene a...
Yo tuve la suerte...
Que ya te había pasado el tema.
Había jugado al fútbol...
Es decir, a Juan Jesús, que no quiere subir, no sé por qué.
Al tenis, pero en el 78 tuve la suerte de...
Al tenis también jugábamos mucho.
Sí, exactamente. Tuve la suerte primero de que Martín Urbano en mi colegio, Ferrer Calderón, pues empezó la actividad de baloncesto. Y
abuela, padre del baloncesto malagueño.
Bueno, exactamente. Y a los pocos meses me dijo, oye, vente, que Ramón García te está esperando para entrenar en el pabellón de Ciudad Jardín en aquellos momentos. Entonces, bueno, pues para mí fue una alegría tremenda, era un niño, era el inicio de Caja de Ronda, y la verdad es que fueron unos años maravillosos en la cantera del club, que terminó, pues, llegando a... Lo cuento siempre con esa anécdota, ¿no? De decir, oye, tengo una media de puntos por minuto jugado en la CB.
Así es.
Estoy muy contento porque es buena. Claro, jugó un minuto y metí un punto. O sea,
la estadística es infalible, es magnífica.
La media es muy buena, pero
no como... fallaría de tiro libre en el segundo intento, ¿no? Porque
bueno,
entonces ya no es tan buena, ¿eh?
Eso te lo cuento otro día. Y luego, bueno, tuve la suerte también de poder irme a una universidad, gracias también al esfuerzo que hicimos, mi familia, y yo haciendo campo y demás, pues me pude ir a una universidad y vivir algo que realmente también emociona, porque fueron prácticamente 5 años que realmente los tengo también muy en el corazón. Me dio la opción de multiplicar muchas cosas y de conocer otra manera de enfocar y otra manera de plantear las cosas y un planteamiento donde la universidad y el deporte están muy unidos. La verdad es que lo agradezco mucho. Luego, nada más llegar, pues de nuevo me llamaron de mi club y ahí agradezco a Javier Imbroda, que me llamó. Uh-huh. Yo creía que era para jugar, pero...
Nuestro hermano Javier, no, para jugar ya te lo conocía y no...
Me dice, ponte la corbata.
Para jugar ya sabía que no era tu habilidad, ¿eh?
Ponte la corbata que es para promocionar. Y bueno, pues en 1993 empecé en el club. Evidentemente no os tengo que decir que...
Ya fusionaba entonces con Unicaja.
Mi corazón es verde 100%. Y bueno, he tenido la suerte y quiero dejar constancia... Pues bueno, que hay un equipazo en la cancha, pero hay un equipazo también en la oficina.
Hay una familia, es un vestuario que es una familia.
Sí, pero que también quiero hablar del que hay en la oficina un momento.
También, claro.
Porque desde el presidente, en este momento, Antonio Jesús López Nieto, que está clarísimo y agradecemos muchísimo la felicitación porque es un trabajo impresionante.
Que no siempre hemos tenido esa fortuna.
Es una verdadera maravilla y además una persona con una capacidad de gestión increíble. Yo muchas veces se lo digo, tu capacidad en el arbitraje te ha dado también esa capacidad tremenda para tomar decisiones rápidas y acertadísimas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el presidente, el gerente, la dirección deportiva, todas las direcciones de los departamentos, hay un grupo de personas trabajando y dejándose la piel también. Igual que la cancha, pero se deja la piel. Y eso, pues quiero felicitar a todos mis compañeros porque al final... hacen que un club funcione bien. Y muchas gracias por las palabras que has comentado antes.
No, Fernando Rosa, yo quiero pedir un aplauso porque no está aquí. Algún momento hay que hacerlo también, pero no me da tiempo. Para Toñi, yo le digo Toñi, que ha sido la persona que nos ha aguantado a todos los medios y a todo el mundo toda la vida. Una vez es más agradable, otra vez me dan de más escaldar cebollino, que diría más lo hierro, pero bien en general. Y como no ha habido tiempo de dar ese homenaje todavía y tal, pido un aplauso para Toñi, como es natural, que es de los ejemplos de los guindos, ¿no?
Es muy, muy importante resaltar porque muchas veces a lo mejor no se ve tanto, no son personas que a lo mejor se vean tanto, pero de verdad que es un trabajo súper profesional e impresionante. Y muchas gracias por las palabras que ha dicho antes, Fernando. Y todo esto, además, teniendo en cuenta que tenemos algo que también es muy difícil de tener y que casi nadie tiene, que es una fundación Unicaja y una entidad financiera Unicaja Banco, que es realmente algo ejemplar lo que están haciendo. Es algo ejemplar. Entonces,
un patrocinio
todo eso,
mantenido en el tiempo, dueños del club, todo lo que representa.
Que no creo que exista, además, en el mundo. Yo, que sabes que estoy estudiando continuamente.
El mundo lo sea en España.
No, y yo tengo la suerte de haberme movido en muchos sitios. No creo que exista esa identificación con el deporte y ese respaldo al deporte que te lo dice una persona que con 12 años empezó en Caja de Ronda a jugar baloncesto.
Qué envidia. Que eso que estás comentando de Unicaja no llegue al Málaga Club de Fútbol, porque le hace falta a este club precisamente esto, tener una buena estructura, una buena organización, una buena gestión y un buen proyecto, que nunca, por lo menos yo no lo he conocido.
Y no, entonces,
pues agradecemos esas palabras y mira, y muchas de esas personas que estamos comentando, anónimas, pues tienen esos 10 grandes trofeos, que hay muchos más, que hay muchos más muy importantes, de cantera, de femenino, etcétera. Pero esos 10 grandes trofeos que ahora también estamos celebrando, gracias a estos 6 en 2 años y poco, pues bueno, hay muchas personas que son anónimas y que también los tienen. Y son evidentemente partícipes de esto, ¿no?
Es curioso, ¿no? Ahora que yo, días atrás, lo dijo el presidente, antes de Jesús López Nieto, pero yo lo había comentado yo también, hacerle, alguien dice el restyling de los coches, ¿no? El branding necesario a Martín Carpena para la ciudad y para Unicaja. Y creo que ir pensando, lo tengo muy claro, ¿no? En un palacio de deportes, la primera, más grande, con más aforo, más moderno, más funcional. La primera vez que dije esto fue para el Martín Carpena, pues puede ser el año antes del subcampeonato de Liga. Creo que empezamos a trabajar un grupo de personas en ello. Tertulia en el Hotel Castillo Santa Clara con Tomás Medina, con Javier Álvarez, de las peñas que había alrededor, como la Peña Tito Paco, etcétera, con Paco Rengel, que en paz descanse, con José Carlos Gaspar, por supuesto, con empresarios. Y yo recuerdo que las primeras veces que hablábamos de aquello, la gente decía que yo estaba loco.
Bueno, Antonio,
porque pedía un pabellón para 12.000 personas. Bueno, hoy lo pido para 20.000, bueno, y dicen lo mismo. Luego lo construirán y nadie se acordará de esta redacción ni de mí. Pero
Antonio, eso precisamente que estás comentando, que evidentemente lo hemos vivido, porque llevamos muchos años.
Tú y yo muchos años. Con el deporte de vida, con las cortinas, con
exactamente.
Málaga por su palacio, bueno.
Exactamente. Pero eso es lo que en su momento hizo que hoy en día tengamos uno de los mejores palacios de deporte que hay en el baloncesto español, que sí, que necesita...
Yo me considero padre de la criatura, ¿verdad?
Sí, que necesita
aunque no lo diga nadie,
una
no lo
reforma,
digo.
Como, bueno, hace una semana o pocos días...
Dijo López Nieto,
lo dejó
aquí,
muy claro
en la Ponderosa.
Nuestro presidente, una reforma, un rebranding, unas mejoras, acorde al momento que estamos viviendo, por supuesto.
No, y al crecimiento de la ciudad, y los eventos que tiene la ciudad,
pero, Antonio,
no solo baloncesto.
Recordemos que seamos también...
Pero hay que hacer un palacio...
Que seamos humildes.
Perdóname,
también.
Hay que hacer un palacio, José Carlos, que cuando Unicaja tenga que jugar... o hay un evento importante en la ciudad, no tenga que irse a Unicaja a entrenar, no sé, a cualquier sitio, o estar un mes fuera de Málaga.
Bueno,
este que dar una vuelta,
tiene,
¿no?
Bueno, tiene una pista auxiliar, que pues normalmente, sí, normalmente, excepto algún acontecimiento que ha requerido también. Pero lo que te quería hacer hincapié es que valoremos lo que tenemos, porque realmente el palacio, y cuando llega cualquier persona que no ha entrado anteriormente, la primera vez, se queda con la boca abierta. No solamente,
el videomarcador nuevo y los lee, fin.
Sí, no solamente por el palacio, sino por lo que se vive en el palacio, que es la clave, ¿eh? Un palacio de deportes con ese respaldo, con esa juventud, con esa cantidad de niños, es un ambiente muy especial. Yo no lo he vivido ni lo he visto en ninguna de las canchas en las que he podido estar. Pero bueno, te digo que también hay que ser razonable y decir, oye, pues lo que estamos diciendo es una capacidad razonable, estamos cerca de los 11.000 espectadores, y lo que hay que hacer pues son una reforma, que ya lo ha dejado muy muy claro nuestro presidente. Con lo cual, vamos a disfrutar del momento, que es realmente lo importante ahora mismo.
¿Qué guardas tú en la memoria tuya de todos estos años? Lo de Badalona vale, porque lo de Badalona, vamos, yo fui a Badalona soñando con que íbamos a ganar la Copa, y Juanje también, y ganamos la Copa. Yo no iba a dar, yo no volví a narrar baloncesto 12 años después si no era para ganar la Copa. Ahí me echó, como tú bien sabes, no del baloncesto y seguir a mi equipo, pero sí de estar enfadado un poco con el club y tal, una persona determinada, por los muchos desastres que hubieron. Luego volvió mi amigo Juanma, seguías tú, volvió mi amigo y hermano López Nieto, y nos volcamos en esa copa con el pulpito de la Ponderosa, que ya tenemos como amuleto de los triunfos y títulos de Unicaja desde ese momento, y ganamos aquella copa, que fue muy emotiva porque hacía un montón de años, desde la Eurocup Milagrosa de Valencia, que no ganábamos nada, ¿no? Pero en todo este tiempo, ¿qué guardas tú en tu memoria? ¿Qué tú tienes? Este es el detalle por el que yo soy de Unicaja, por el que yo voy a morir aquí mientras me dejen, y me llevaré siempre conmigo hasta el último de mis días.
Bueno, ya te cuento, en 1977, 78, no recuerdo bien, pues, tuve la suerte de empezar, pero yo lo que me llevo de Unicaja, y como tú muy bien dices, será y espero que sea mi vida para siempre, y bueno, esto en Inglaterra se llama One Club Man, ¿no? que para mí es un orgullo, es decir, yo siempre he sido y siempre seré del mismo equipo, y mi equipo yo lo llevo en mi corazón, ¿no? Eso en Inglaterra lo llevo mucho. Pero lo que te quiero decir es que Unicaja también es una marca, un ejemplo de superación, es un ejemplo. Y tú has puesto el ejemplo, por ejemplo, de la Copa del Rey de Badalona. Bueno, lo que era lo más difícil, encontrarte
no se había conseguido nunca.
Un rival complicadísimo en la primera eliminatoria, todavía más complicado
en la siguiente,
la segunda, y una final que
con el equipo de moda,
lo que es una final, pues ese ejemplo que se ha dado varias veces es lo que yo creo que representa también, ¿no? El no rendirse nunca, el esfuerzo, pero sobre todo porque los niños, como yo cuando tenía 12 años, que era un niño y empecé en Caja de Ronda, lo siguen. Y ese es ejemplo de seguir trabajando, de seguir, de no ir abajo, de que llegará el momento de sembrar, eso es lo que creo que realmente me emociona cada vez que lo vivo con mi equipo.
Fernando, ¿alguna cosa peculiar de tu trayectoria como entrenador? Yo ya no me atrevo a decir, hay entrenadores que dicen, yo ya me he jubilado, yo ya no entero. No me atrevo a decir eso porque recuerdo un ilustre que muchos valoran quizás más de lo necesario, yo tengo mi opinión al respecto, ¿no? Que es Jorge Valdano, que decidió cesar a David del Bosque junto con Florentino en la primera etapa o segunda, porque del Bosque ya estaba mayor para esos tiempos y no servía. Sí, el mismo del Bosque que luego ganó un Mundial y dos Eurocopas para España, y ya no era tan viejo. Entonces, no sé si decirte de tu trayectoria o de lo que has vivido hasta ahora, y Dios proveerá.
No, vamos a ver, yo estoy muy satisfecho con lo que yo he trabajado y he conseguido en el fútbol, estoy muy satisfecho. No, creo que no me han tratado, no me han sabido tratar adecuadamente. Creo que, sinceramente, esto lo pienso en conciencia, no sé si soy muy vanidoso en este sentido, pero creo que el fútbol de Málaga me ha desperdiciado, porque podía haber ganado mucho si me hubieran dejado trabajar. No me han dejado trabajar. Entonces, para mí eso sí es lo más frustrante, ¿no? Lo más fuerte, lo que más he sentido. Pero muy satisfecho de lo que he hecho, porque lo que he trabajado lo he hecho en conciencia, lo he hecho con seguridad, en fin, sabiendo lo que hacía, y creo que la gente y los jugadores que han trabajado conmigo esto lo reconocen y lo han reconocido, y yo tengo la fortuna de que voy por la calle y me encuentro a alguien con el que haya trabajado conmigo y me saluda y nos abrazamos, y es un reconocimiento de esa labor.
Y tú, Miriam, que también te queda mucho por delante, eso lo faltaría, pero ¿qué tienes tú en tu ideario desde que empezaste y a hoy? Esto es lo que me ha permitido continuar, es lo que me ha dado fuerza para no abandonar, para seguir, en fin.
Mira, Antonio, desde que era una niña que empecé a jugar al fútbol, a jugar en la calle, porque la primera vez
lo que había.
No había equipo femenino, entonces la primera vez que jugué federada fue en un equipo de los boliches, un equipo de fútbol sala, que era Antonio Rayo, que en paz descanse, el presidente de la Reserva de Liguerón, así se llamaba, y de ahí hasta, pues fui madre con 22 años y nunca dejé de jugar. Mi hijo mamó durante 5 años y me acompañaba a cada partido. El entrenador que había en ese momento me daba el cambio para darle mamá al niño en el banquillo. Y bueno, he recibido insultos por eso. Y fíjate, eso no me hizo rendirme, ni esconderme, ni nada, sino eso, que ha sido de lo más duro que he podido vivir en el fútbol, el rechazo de las personas que veían a una madre que llevaba a su hijo al fútbol, ¿no? Que hay algo más sano que llevar a tu hijo al deporte. Pues eso es lo que me hizo continuar y fundar mi club, para que ninguna niña y ninguna mujer o madre pudiera pasar por eso. Y si lo pasaba, que me tuviera a mí para poder respaldarla siempre.
Fuerte aplauso, sí, claro. Sí,
muchas gracias.
José Carlos anda ahí tomando nota, si nos va a contar algo más. La malla del triple de Aile que no entró.
Sí.
O el robo
sí
que tuvimos aquella tarde-noche. O los partidos que hemos ganado al último segundo.
O sea, lo bonito de todo esto, y me encanta además compartirlo con vosotros, ¿no? Enhorabuena por todo lo que hacéis por el deporte y la ciudad.
Igualmente.
Es que al recordar cosas, te emociona. Te emociona. Y
una velocidad de vértigo, y el día a día no da tiempo, ¿no? Aquí haces una cosa hoy y estás pensando la de que vas a hacer mañana, pasado mañana.
Sí. Pero tú me dices, yo tomo nota mucho, porque quiero, y te emocionas cuando te acuerdas primero de todos los presidentes que hemos tenido y de todos los profesionales que hemos tenido en el club, que también Antonio, evidentemente,
Pues, los hay buenos, malos, regulares, horribles, no, espantosos y extraordinarios.
Antonio, me gustaría agradecerle todo lo que han hecho, pero y aquí sé que te vas a emocionar tú también un poco. Presidente y profesional del club durante tantísimos años. Y quiero poner un ejemplo, porque evidentemente no se pueden poner muchos ejemplos, pero Rafael Jiménez, que tú lo conoces mucho, pues yo tuve la suerte también de compartir con él muchos años de trabajo. Y la verdad es que me emociona el ver el trabajo tan grande que se ha hecho.
Gerente extraordinario, dejó unas bases que no todos respetaron.
Y además, precisamente, de Churriana.
Persona, superación personal, vecino, como tú sabes, por la historia
vecino,
personal que tuvo.
Vecino tuyo, y bueno, pues una persona que también a mí me ha enseñado mucho siempre.
Hombre, yo si miro el club de arriba abajo, recuerdo, pues hombre, presidente, no ya por los títulos, sino por la posición del club. Lo de López Nieto es una obviedad, porque además ahora mismo es insuperable, ¿no? El gran trabajo de Ángel Fernández Noriega, que venía del baloncesto, que venía del baloncesto Asturias, de la Caja de Asturias, y lo hizo muy bien. El gran impresionante trabajo que intentaron hacer, como tú decías, al imán, a veces con más acierto que en otro momento, pero Tres Palacios también fue un presidente con sus aciertos y errores bastante integrados y bastante dedicado al club. Por supuesto, Rafael Jiménez en su momento,
todo,
¿no?
Todo,
Paco Molina,
Antonio,
Rafael Fernández,
Antonio,
yo creo
todos,
que... Todos no. Ya te digo yo que todos no.
Todos, ya te digo yo que lo he vivido en primera persona y he tenido la suerte.
Y yo lo he aguantado en segunda.
Trabajar,
ya te digo yo que todos
de
no.
Trabajar, de trabajar con ellos. El hecho, y además yo creo que tú has empezado, la entrevista la has empezado precisamente con eso, ¿no? El hecho de estar viviendo un momento tan precioso, y nosotros tenemos suerte, pero también hay otras circunstancias que hay que festejar en la ciudad, es un poco la evolución, y tú lo has definido muy bien al principio, de muchas situaciones, de muchas personas, de un trabajo bien hecho. Y además, me gusta compartir también con vosotros, porque esa unión del deporte malagueño, que también creo que cada vez más ejemplo, nosotros el deporte malagueño nos llevamos fenomenal, somos gente del deporte y lo que queremos es lo mejor para nuestra ciudad, para nuestra gente joven, nuestros niños y nuestro futuro. Pues ese ejemplo que tenemos que dar en el deporte, creo que lo tenemos que seguir potenciando. Y actividades como la que tú haces, Antonio, de traernos juntos y compartir, hacen mucho por el desarrollo del deporte en la ciudad. Son gestos, pequeños gestos, que hacen mucho por el deporte y te felicito por eso.
Muchas gracias. Luego la gente la llama a estas cosas networking, desayuno de trabajo, quedamos para almorzar y divertirnos, estamos trabajando. Yo lo he inventado antes, no le he puesto nombre, pero lo vengo haciendo hace ya, pues, con otras emisoras, pues 40 y tantos años, y en la nuestra 25. Estaba por ahí ante la revista que se lleva la alcaldesa Ana Carmen Mata, también con Elena, que está con nosotros, con todos los que nos han acompañado en este día. Pido un aplauso para los tres, que ahora van a recibir el escudo de oro de esta casa de Radio Marca Málaga, y les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde en este momento tan entretenido. No sé si Juan quiere decir algo antes de que Ismael López, Pablo del Pino, dime, Miriam.
Me gustaría decir una cosa.
Dime. O dinos a toda la audiencia, ¿no? A mí.
Sí, me gustaría nombrar a Pepe Carmona, que está aquí, delante nuestra. Porque...
Y a David de los Delfines.
Pepe, cuando yo era una niña, fue el único entrenador que me veía en el campo de fútbol. Él veía como otros entrenadores, pues me decían que las niñas no jugaban al fútbol. Y él vino a buscarme y me dijo: Miriam, en mi equipo tienes un sitio y aquí puedes entrenar con nosotros. Y la primera vez que jugué un partido con niños, entre niños, pues él fue el que me dio la oportunidad. Nunca lo olvidaré porque, bueno, fue algo para mí increíble.
Un aplauso para él también, claro.
Y cuando yo fundé mi club, no dudé en tocarle la puerta de su casa y decirle que,
vente con nosotros,
que
claro,
lo quería conmigo a mi lado, y para mí Pepe es mi segundo padre. Lo quiero mucho.
Bueno, pues decía que Alejandro Leiva, en el Pulpo de Puerta Blanca, en el Estudio Central.